Pías de título largo, eso lo saben, por lo menos en la interna, cuando nos manda a nosotros en negrita, es largo. Literatura, adaptaciones a la pantalla, redes sociales y las mujeres como grandísimas consumidoras.
No está tan largo. No,
está por debajo del promedio de los títulos de Pías.
Gracias.
¿Cómo andas, Pías? Buen día.
Muy bien.
Tenemos invitada, ahora la presentamos, pero antes contemos algunos datos que le dan contexto a la charla que vamos a tener con la invitada.
Esto, desde que el cine es cine y las series son series, tenemos muchísimos, todos recordaremos varios ejemplos de adaptaciones. De hecho, los premios de la Academia tienen una categoría a mejor guión adaptado desde su primera edición, que fue en 1927, o sea, casi que 100 años. Pero hoy, si hacemos este ejercicio de afinar el ojo, vemos que hay un crecimiento bastante exponencial de realizaciones audiovisuales que están basadas en novelas. O sea, basta ir a los 10 primeros puestos de más vistas en Netflix hoy para darse cuenta de que más de la mitad están basados en novelas. Así que comparto algunos datitos.
Para dar más idea todavía, algunos
exacto,
datos.
Exacto, esto que decía, 48% de los contenidos originales de Disney, Netflix y Amazon estrenados en estos últimos dos años, 2024 y 2025, son adaptaciones de Netflix, ¿tá? Las últimas seis películas ganadoras del BAFTA son adaptaciones de libros.
Para irse para otro lado, el BAFTA. O sea, casi
exacto,
pita, ¿no?
O sea, nada, vaya. Por ejemplo, Una batalla tras otra es una novela de Thomas Pynchon.
Claro.
Si vamos a los premios Oscar, en la última década, 5 de las 10 ganadoras a mejor película eran adaptaciones de libros. Todavía no sabemos nada de las nominaciones para el año que viene, pero es bastante fácil predecir que la grandísima ganadora va a ser La Odisea.
Okay.
Esto también se refleja en la taquilla, ¿no? O sea, en la gente que va a ver cine a el lugar físico,
más
¿no?
Más allá de las plataformas.
Exacto, claro. 2020-2024, estas adaptaciones de libros les fue mejor en venta de entradas que las que tenían guión original. Ejemplo de hace dos minutos. El fin de semana pasado en Uruguay, país diminuto, La Odisea fue vista por 20.000 espectadores.
Y lo que vamos a hablar también es físico, porque son libros. Hay que ir y comprarlos. Bueno, pasárselos cuando se compra a alguien y tienen muchos o lo que sea, pero hay que ir y conseguir el libro.
Sí.
¿No? Hay que pasar de lo digital a lo físico.
A lo físico. Y cómo eso sucede también. Y yendo al otro de los grandísimos temas que nos convoca hoy, es este asunto también bastante evidente, que es las mujeres se volvieron como el público más apetitoso para estas distintas industrias de creación de contenidos. Hay muchos estudios en Estados Unidos, en España, y también tenemos uno en Uruguay, en el que entendemos, sabemos que las mujeres leen más que los hombres, sobre todo las mujeres leen más ficción que los hombres. Okay. Y esto obviamente después impacta de manera automática en lo que son estas realizaciones, en películas y series que de nuevo abundan en las plataformas, no de hoy, no de ayer, desde hace varios años. Sobre todo las que tienen como una mirada vinculada a el romance, bueno, los vínculos entre, vamos a decir, hombre, mujer o personas del mismo género. Eso lo encontramos ahora todo el tiempo. Así que, bueno,
vamos a conocer un poco más de esta relación que hay, ¿no?
Sí, nos parecía que estaba bueno tratar de entender desde acá, desde Uruguay, pero también a través de una editorial multinacional, qué es lo que pasa con esto, o sea, qué es lo que pasa con las adaptaciones de la pantalla, cómo influyen también las redes sociales, qué jugadores se han convertido también los adolescentes, o sea, cómo conviven estos mundos y hacia dónde están caminando los consumos. Por eso invitamos hoy a Sofía Gervás, que es editora de Planeta Uruguay, y ella se especializa en literatura infantil y juvenil, pero también, sobre todo, es como una lectora y es una persona que está mirando todo esto. Bueno.
Sofía, buen día. ¿Cómo
Hola,
andás?
Buen día. Gracias
por la visita.
No, gracias a ustedes por la invitación.
A venir a contarnos un poco desde adentro.
Sí, desde adentro.
De la industria,
sí,
cómo funciona esto, ¿no?
Y desde los dos lados, ¿no? Como decía Pía, o sea, desde mi lugar de editora y también desde mi lugar de lectora curiosa por estos libros y estos géneros.
¿Vos empezaste leyendo así en libros o en algunas plataformas directamente digitales?
No, yo crecí en una casa rodeada de libros.
Era libre,
la lectura para mí es, O sea, los libros son todo. O sea, no conozco una vida sin libros. Y ingresé a este mundo con los libros. Y me trasciende un poco esto que está pasando con los jóvenes, que es leer en digital, ¿no? En las plataformas en las que se pueden leer novelas, como por ejemplo esta Wattpad, que es una plataforma en la que cualquiera de nosotros puede subir, crearse una cuenta y subir una historia. Y es gratuita y... Ahí salen muchas autoras.
Bueno, pero ese es el punto. Sí. Han encontrado las editoriales, han encontrado las y los autores ahí un lugar, y han encontrado las editoriales también algunas obras, algunas joyas, algunos éxitos.
Sí, es que si vamos más atrás en los años, o sea, puedo hablar ahora como en particular de nuestro caso y con lo que yo estoy trabajando, pero me parece que está bueno ir un poco para atrás y pensar en historias como Crepúsculo, pensar en 50 sombras de Grey, que eso se publicó en una plataforma del tipo Wattpad, ¿no? Que
sí, hay varias,
era alguien, pero, sí, era una fan, o sea, que y ahí podemos como irme echando algunos términos, era una fan de la saga Crepúsculo que escribió un fanfiction. ¿Qué es un fanfiction? Es alguien que agarra historias creadas por otro, pero toma esos elementos y lo transforma y construye una historia nueva. Entonces, ahí, 50 sombras de Grey es un fanfiction de Crepúsculo. Y todo esto empieza a... O sea, yo creo que Wattpad y otras plataformas así web de publicación de novelas funcionan como una cantera, ¿no? Es como el semillero y ahí, bueno, hay que estar atentos a las lecturas que tienen, a las respuestas de los lectores. Y bueno, y muchos de los éxitos actuales bestsellers han salido de ahí. Autoras de Planeta, por ejemplo, Inma Rubiales o Alice Kellen empezaron a publicar sus historias en plataformas de este tipo. Y en el caso de los autores locales, que bueno, desde el año pasado estamos haciendo, dándoles espacio a estos autores jóvenes que tienen 20 y pocos años, que están publicando novela romántica, haciendo sus primeras entradas al mundo editorial, todos tenían publicaciones en Wattpad. O sea, es como ahí empiezan y ahí van trabajándose y construyéndose.
Vos decías, se ve lo que escriben, obviamente, la calidad de lo que escriben, pero además ya tienen las editoriales una idea de repercusión. ¿Cómo es eso?
Claro, o sea, ahí vos podés ver la cantidad de lecturas que tienen, lo que ya tienen publicado, y lo que está bueno de estas plataformas, tienen una cosa medio blog en la que los usuarios pueden dejar comentarios y hacen devoluciones de los textos. Entonces vos ya sabés, no solo por las interacciones, sino también por la cantidad de lecturas que tiene lo que ya publicaron. En los casos de los autores que hemos publicado, que son Martina Ramos, Franco Bitancourt y Diana García.
Esto de acá, Uruguay.
Son uruguayos, Uruguay, sí. Todas las historias, solo en el caso de la de Martina Ramos, ella había publicado al principio en Wattpad, pero las otras son originales. Entonces también es como que estamos atentos a decir, bueno, las historias que ya tienen publicadas, ¿cómo les ha ido? ¿Cuántas vistas tienen? ¿Cuántas lecturas? Y tal, los números son tentadores.
Bien.
Sí, y te da cuenta de también de lo que quieren los lectores. O sea, ¿qué tipo de contenido quieren los lectores?
Hay algo que capaz que está bueno desglosar. Hablamos específicamente de Alice Kellen, que es un nombre que tal vez lo reconozcan de estos días, porque se acaba de estrenar una serie en Netflix, que por supuesto ya está en el puesto número 1, que es El Mapa de los Anhelos, que tiene todos estos ingredientes que esperamos que tenga una de estas novelas. Y que evidentemente eso... A Alice Kellen, ella es una autora, como decía Sofía, que nació de una plataforma tipo Wattpad. Bueno, creo que de hecho nació en Wattpad. Sí. Bueno, nace en Wattpad, después termina yendo a el libro físico, editorial internacional como es Planeta, y después derrama en plataformas a través de series, pero también tienes películas. Entonces capaz que está bueno que nos cuentes, bueno... ¿qué ingredientes tienen este tipo de novelas que las hacen apetecibles no solo para gente joven, sino no solo para mujeres jóvenes, sino también para mujeres un poquito más grandes?
Sí, bueno, en el caso de Alice, ella vino el año pasado y fue una locura la presentación. No nos imaginábamos que iba a ser, sabíamos que tiene un grupo de lectoras muy, muy grande, pero vinieron más de 400 personas. La hicieron fila desde mediodía para esperar y sí, algunas sí, quedaron afuera.
Fans.
Sí. ¿Qué tiene? A ver, para mí, las historias de Alice son, o sea, romance puro y duro, ¿no? En el, en el más clásico como del género, pero sus historias también están atravesadas por el dolor, ¿no? Entonces, no son historias todas felices de chica conoce chicos, se enamora y la vida es bella y ¿no? Como la fantasía de, ¿no? El viene el príncipe a rescatar a la princesa, como en esa cosa del amor romántico entendido desde ese lugar, sino que hay otras cosas, o sea, el romance no es solo la motivación, sino que las protagonistas, y hablo de protagonistas porque en la mayoría de los casos son mujeres, sí. Las protagonistas no solo están, no dependen del interés romántico, sino que el romance se cuela entre sus historias, o sea, hay más, ¿no? Hay superar un duelo, atravesar una pérdida, una separación, una enfermedad. Bueno, en el caso del mapa de los anhelos está la enfermedad de una hermana y lo que tiene que hacer la protagonista. Y es como algo que sucede en el medio, el amor, mientras están descubriéndose a sí mismas, ¿no? O sea, no es solo la historia de amor, sino que hay una historia de búsqueda, de sanar también, o de encontrarse, o reencontrarse con una misma. Como va por ahí, yo creo que ese es el atractivo más grande, ¿no? Y generar una emoción en las lectoras, que no solo sea de, bueno, la historia tiene que ser perfecta porque encontré a él o ella, sino que es más como algo que se va colando el factor romance. Obvio bien. Que está ahí, ¿no? Pero no es
lo que está ahí es que vos decís lectoras y, sí. Y las protagonistas y mujeres, obviamente se apunta ahí.
Claro.
Alice sí. Apunta ahí, igual sí, sí. Estas autoras apuntan ahí sí. Y pegan ahí, o sea.
Sí, sí, sin duda.
No solo apuntan, sino que invocan.
No, y es, o sea, creo que también el foco de estas historias está en las emociones, los deseos y los miedos de tanto de las protagonistas como de las mujeres lectoras. Okay. O sea, son el centro del relato, ¿no? Bien. O sea, como que no es solo el amor romántico.
Entonces, sí. Recuerda un poco a Nicholas Sparks, puede ser.
Sí, que bueno, tiene como una cosa, sí.
Y tiene muchas películas también basadas
claro,
en sus
sí,
libros.
Claro, sí, es que yo creo que ahí con eso, con Nicholas Sparks y el
última, autor de Notebook, de Diario de una Pasión, para sí. Dar a referencia.
Como que ahí empezó un poco.
Claro.
Ahora está mucho más extendido y bueno, nada, esto de. El otro día conversando con Pía le decía que hace un tiempo alguien me había comentado que. En este momento hay cierto tipo de lectoras que no puede leer libros escritos en tercera persona, que solo puede leerlos, o sea, porque no logra conectar con lo que le está pasando a la protagonista. Necesita que haya una primera persona para sentir que de verdad lo que está sintiendo la protagonista la atraviesa. O sea, que bueno, también es una cosa muy generacional, ¿no? Pero como apela mucho a la emoción.
Capaz que está bueno, Sofía, que nos cuentes, porque ahora estamos hablando específicamente de esto que es como novela romántica. Sin embargo, el universo de las novelas hoy tiene cada vez más categorías. Bueno, buena parte de ellas en inglés, con nombres en inglés. Sí. Nada, contanos algunas de ellas. O sea, a mí me sorprendió una que se llama New Adult. No solo Young Adult, sino New Adult.
New Adult, sí. Bueno, acá lo que nos pasa en español y en Uruguay en particular, a diferencia de en Estados Unidos, en el mundo anglosajón en general, es que ellos tienen, nosotros definimos literatura juvenil. Entonces, literatura infantil y juvenil, y ahí cae todo, sí. ¿No? Y sin embargo, dentro de la literatura juvenil hay un abanico más amplio. Entonces, está la categoría Young Adult, que es joven adulto, que en realidad son libros más enfocados a un público de 15 en adelante. Uh-huh. Y tiene que ver también con las historias que se cuentan en ese tipo de libros que son, los personajes son adolescentes.
Ok.
Y después está el New Adult, que viene a ser como nuevo adulto.
18
para arriba. Okay. ¿Y qué pasa en esas historias? O sea,
en
son
Uruguay
historias...
está en los 70.
Claro, obvio, somos se parecen.
No, sí, no, sí, sí.
Y esas historias están centradas en, o sea, en personajes que tienen de 20 años para arriba y sus problemas ya no son, o sea, son problemas de la adultez misma, de el trabajo, los vínculos familiares, también
no
lo afectivo, claro, no poder pagar la universidad, no sé, le comentaba a Pia, bueno, un libro que nos gusta a las dos, que es Gente Normal, de Sally Rooney, eso entraría en una categoría New Adult por las temáticas, ¿no?
Pero hay niña con lo que decís, la necesidad de sentirse identificada con esa historia.
Sí.
Se tiene que ubicar también en lo etario, en el momento de la edad que estás más o menos viviendo y viviste recién.
Y sin duda que, o sea, a ver, que yo lo creo así como lectora y también como editora, que son categorías que son a la, comerciales, ¿verdad? Porque después todos vamos a leer lo que queramos. O sea, sí, obvio que el público objetivo es uno, pero después nada, se abre y uno va a poder encontrar en un... el disfrute en una novela que por ahí el público inicial era un adolescente, ¿no? O sea, creo que ahí es esto de poder salir de las categorías y también algo que yo pienso mucho y converso también con mis autores jóvenes es esto de cómo en un punto la literatura juvenil y el young adult y demás es considerada una literatura menor,
sí,
¿no? ¿Y por qué? No sé.
Digo en general,
como...
Porque se ubican hasta estéticamente en las librerías, en acá, Buenos Aires, hay como unos coloridos en esos estantes de la literatura infantil o
juvenil,
o nuevos adultos, o lo que sea, que es como un especial, ¿no?
Sí.
Es como, y si está capaz que esto... No alcanza el ribete de literatura de calidad.
Claro, siempre pasó con los bestsellers.
También.
Autor de bestseller.
Sí, y ahí es como, bueno, pero está. Sin duda que en esto del bestseller o de la literatura juvenil y demás, van a haber libros mejores, libros, pero como pasa en todos los géneros y
en música,
todo,
película,
también,
todo.
Sí.
Y nos falta, vamos a decir que la más particular de todas, que es el universo
esa es
de la romántasis.
Esa es mi preferida, no lo voy a, no voy a mentir.
Romántasis, que es una mezcla.
Una mezcla de romance y fantasía, romántasis.
Ah, ok.
Y ahí,
no había llegado a eso.
Esa es mi preferida.
Sí.
Sí.
Hay un
es,
montón de eso.
Hay un montón.
Un montón
y de todo tipo. Pero bueno, es eso, es la combinación. O sea, el romántasis es el género que surge de la combinación de el romance y la fantasía. Entonces, son historias de fantasía, pero que tienen la cuota de romance ahí atrás.
Crepúsculo sería como
el... Sí, no, pero el romántasis como que incluye más. Hay dragones.
Ah, más elementos.
Sí,
de
más reinos, dragones,
claro,
guerras.
Más épico también,
sí,
claro.
Está, la épica está ahí atravesada, claro. Seres. No humanos,
claro,
que se vincula con los humanos.
Atraviesan eras y tiempos.
Tiempos,
además,
exacto,
por lo que
sí,
también.
Guerras.
Más fantasía.
¿Algún ejemplo de esos que son exitosos?
Bueno, Alas de Onix, la saga de Empirio, que incluye Alas de Sangre, Hierro, Onix, o Una Corte de Rosas y Espinas.
Claro.
Que, bueno, de Una Corte de Rosas y Espinas de Sarah J. Maas y la saga Empirio de Rebeca Yarros. Esas son dos sagas.
También exitosos, sí.
Total. No, y de un volumen destacado, ¿no? O sea,
sí,
libros larguísimos.
El primer libro es tranqui, pero después, ¿cuánto?
Va avanzando
cada vez más páginas.
Sagas.
Sí. Y ahí en estos dos casos hay una que tiene un universo en el que hay hadas, que se le llama Fae, y en el otro hay dragones.
Ok.
Y bueno, y son los vínculos de los humanos con...
Pero con el romance muy metido.
Con el romance muy metido y en estos casos está el componente erótico.
Vos sos, estamos hablando con Sofía de Planeta Uruguay, Sofía Gervás, editora de Planeta Uruguay, se especializa en literatura infantil y juvenil, pero estos fenómenos que nos está describiendo son regionales, mundiales, ¿no?
Son mundiales, total.
En Occidente, esto está pasando en Occidente, no está pasando en Uruguay acá, está pasando en general.
En todos lados está pasando esto, sí.
Okay.
Sí, y es esta cosa de... que me parece interesante mencionar.
Digo, para las familias que sepan, cuando vengan sí. con uno, con dos, con tres, con la saga, porque grandes
sí,
los libros.
Son grandes los libros.
Y si vienen con la tapa dura son caros.
Sí. Bueno, también sí. Están todas las versiones, ¿no?
Claro, sí, porque también es eso. El libro cosa fetiche,
coleccionista. Sí, el coleccionista.
¿No?
Sí. Claro. Y algo que me parece importante de...
Te corté yo ahí cuando
sí,
estabas pensando.
Sí, ahí se me trancó.
Es lo que
perdón.
Hago yo acá.
Sí, no, tremendo, tremendo.
Cuando viene un pensamiento interesante, digo una pavada yo y...
No, en esto de también como vinculado al fenómeno fan, ¿no? Y que por ahí, no sé, pienso en... Y voy a hablar desde mi lugar de lectora y cómo también muchas mujeres que estamos leyendo fantasía en este momento, también lo hacemos porque muchas de nosotras crecimos leyendo fantasía. Entonces... Volvemos okay. a ese lugar.
Okay.
Y por ahí, cuando éramos adolescentes, teníamos que andar ocultando lo que estábamos leyendo, o éramos mal vistas, no sé, puedo decir Harry Potter, con el principio de Harry Potter, o El Señor de los Anillos, pero porque era como mucho más de nicho. Y acá ahora, y que eso es buenísimo, y ahí también está el boom de las redes el hecho de generar comunidad o BookTok, ¿no? Como,
bueno, pero contalo eso, el BookTok, el boom de las redes.
El boom de. No, en la comunicación. Claro, claro. ¿Cómo
es eso?
¿Cómo comparten sus lecturas las jóvenes, las no tan jóvenes? ¿Qué es lo que leen? ¿Cómo lo leen? ¿Qué es lo que les impacta? Y bueno, están orgullosas de ser fans y no lo ocultan, ¿no? Que por ahí antes era como, ¿qué lees? No, leo esto. Y ahora es tipo, no, leo esto y esto me encanta. Y, o sea, y no tengo que justificar mis gustos ni mis gastos, ¿no?
Sí, porque hay una mirada.
O sea, disfruto de y me emociona esta lectura.
Es interesante lo que sí, porque hay una mirada de toda la pavada que hay en redes, y es cierto, de toda la porquería que hay en redes, es cierto, pero también está esto de gente que lee mucho que se convierte en influencer.
Sí,
recomendadores y siguen siguen millones de
y
personas.
Y mueven la aguja.
Ah, bueno, ok.
Sí, sí. O sea, de verdad mueven
cuando
la aguja.
Cuando dicen, leí esto, está buenísimo,
sí,
ahí, uf.
Y ahí se genera, o sea, es por derrame cómo todo el mundo empieza a hablar de eso y empieza a leerse okay. más, En este caso, en el caso de Una corte de rosas y espinas, yo lo leí porque hace... Ya algunos años vi que en redes estaban hablando de este libro y todo el mundo hablaba de este libro y yo dije, pero ¿por qué están hablando de este libro? Necesito leer qué es lo que tanto están diciendo. Y bueno, yo soy muy curiosa y me gusta investigar los fenómenos también, ¿no? Entonces por ahí hay veces que leo cosas porque me gustan y otras para poder entenderlo.
¿Ese es el de hadas o el de dragones?
Este es el de hadas.
El de hadas. Bueno, pero
no, está
estoy
bien.
Identificando todas
sí,
las
sí.
no, categorías.
Y esto, que agarra, capaz que sí, mujeres en sus 20s y mujeres, yo le decía a Joel, yo tengo una amiga de mi edad, o sea, 44 años, que lee esto y lee
una
de manera
sí.
voraz, porque también es una forma que ella siempre me dice, es como que me salgo del mundo, o sea, es mi manera de salir del tema.
Sí,
o
sí,
sea, del tema que me ocupa la cabeza buena parte del día, me voy con esto.
Y también lo que hablaban de libros que son para adolescentes, capaz que también para más grandes es un viaje de regreso a
sí,
su adolescencia,
sí,
es una forma como nostálgica.
O llegan por las series.
También.
Bueno, sí. ¿Algunos mensajes que han llegado en esta columna de Pía con invitada con Sofía Jarbás, la editora de Planeta?
Sí, sobre esto último que comentaba Sofía, justo había escrito Maru, dice, hice mi tesis de grado sobre Wattpad en Uruguay y las comunidades virtuales en torno a esa plataforma. Yo le preguntaba sobre qué contaba o qué habían visto, y me dice, tuve que volver a darle una leída porque fue hace algunos años, pero encontramos que algunas de las ex usuarias que de adolescentes integraron la comunidad continuaron ligadas al mundo de las letras al crecer y elegían estudiar profesorado de literatura o corrección de estilo. También estudiamos el anonimato y cómo les permitía expresarse libremente, funcionando como un refugio frente al miedo, a la censura y a la vergüenza que les causaba admitir que leían y escribían en la plataforma.
Sí, total. Y ahora es esto de que decía que también tiene que ver con las lecturas, también abrazar eso, ¿no? Decir, bueno, sí, yo cuando tenía 12 años escribía en Wattpad y ahora tengo un libro publicado en papel y me estoy construyendo como autora, pero vuelvo a eso y me río de eso y ya no lo oculto, ¿no?
Bien. Karina decía, en 1995 descubrí en la biblioteca de mi abuelo El Señor de los Anillos, no lo podía soltar, amo la literatura fantástica, los dragones me pueden mal, dice
Bueno, que, pues, ahora hay un montón que puede volver.
Sí, ahí, la saga, bueno, ¿cómo era?
Es que Empirio.
Empirio.
Todas estas sagas en realidad son bastante hijas de Tolkien, de George R.R. Martin.
Es que es imposible.
No puedes rehuirle.
De desprenderse de eso que quedó tan...
No, incluso también Úrsula K. Le Guin. Y bueno, mencionemos a... Harry Potter, porque marcó una generación.
Y después, yendo a las plataformas para redondear con Sofía, y muchísimo para hablar, y a los éxitos que mencionaba Pía también, después aparecen como esto, que en Amazon, en Netflix, bueno, en la plataforma que quieras, llegan y arrasan, por lo menos en las primeras semanas, se ubican en los primeros lugares, y también muchas veces vienen de acá, ¿no?
Sí.
Vienen de estas historias. Bueno, recién decían lo de Alice.
Lo de Alice Kellen, sí.
Capaz que está bueno que cuentes eso de que hoy por hoy ya es obvio que las editoriales gigantes y también, por supuesto, las plataformas tienen departamentos específicamente dedicados.
Bueno, nosotros tenemos...
Contanos eso, entonces.
Como grupo, internamente tenemos una agencia que se encarga de la venta de derechos de traducción y audiovisuales. Entonces ahí están todo el tiempo atentos a ver, bueno, qué es lo que quieren los mercados y poder también... penetrar en las plataformas. Bueno, Alice es una autora española y Netflix en España tiene un montón de producciones. Entonces, como... Y ya hay experiencia de adaptaciones de libros en general, en formato serie, y funcionan. Y es como estar atentos al mercado y lo que pide también. Y bueno, y saber que si... O sea, el mercado, digo, audiovisual, pero si sabes que un libro... está funcionando bien, sabes que la adaptación la va a romper. Incluso en el caso de Alice Kellen, el año pasado que estuvo acá, las lectoras le pedían, por favor, adapten este libro. ¿Qué libro? O sea, a mí me encantaría que adaptaras tal libro.
Que sea serie, que sea película.
Como sea, pero tener el audiovisual, el formato que fuera.
Hay ejemplos muy buenos. Por ejemplo, yo pienso el de la adaptación de La Mía Estupenda, que es esta saga de Elena Ferrante que terminó siendo serie de HBO. Mm. O sea, hay muy buenos ejemplos de adaptaciones. Hay otras que tal vez eso a nosotros no nos interesan tanto. Bueno, El Mapa de los Anhelos que hablábamos al principio.
La gente cita primera en Netflix acá en Uruguay.
Sí, debe estar primera primera en toda Latinoamérica y obviamente en España.
Obvio. Okay.
Pero hay muy buenos ejemplos, sobre todo que tienen que ver con eso. Evidentemente, si un libro funcionó, si la gente se entusiasmó de forma masiva, lo que termina sucediendo en el imaginario de estos grandísimos productores es, che, esto va a funcionar si lo tiramos a plataformas.
Sí, y si no también como esta retroalimentación, ¿no? Que por ahí gente que llegó a la serie después llega al libro.
Claro.
¿No? Entonces está todo el tiempo así esa rosca de un producto se alimenta del otro.
Sofía Gervás, editora de Planeta Uruguay, especialista en literatura infantil y juvenil. Gracias por este rato, por esta charla. ¿Que te convence como editora el título de Pía? ¿Es demasiado largo? Te lo digo. Literatura, adaptaciones a la pantalla, redes sociales y las mujeres como grandísimas consumidoras.
Voy a quebrar una lanza por Pía y voy a decir que sí, que me convence.
¿Está bien?
Sí, está perfecto. Lo dejamos así.
Lo subimos así con la nota.
Sí, para mí que sí.
Perfecto, gracias Sofía.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Everybody.